Bueno, vamos a comenzar el estudio bíblico. Tenemos un estudio bastante interesante porque lo que estoy haciendo es recapitulando todo lo que hemos estudiado en Efesios del 1 al 22. Ya tocamos los primeros 14 versículos, ahora les voy a dar los otros versículos restantes y ahí damos el incremento. Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que diseñaste en la eternidad pasada para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, permíteme primero que todo leerles Efesios 1, del 3 al 22, porque esto es el segmento que hemos estudiado desde el año 2007, señores y señores. Increíble todo el tiempo que nos hemos demorado aquí. Yo creo que ahora vamos a ir un poquito más rápido en el estudio. Digno de alabanza y glorificación es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según Dios Padre, nos escogió en Él, en Jesucristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por medio de su amor virtuoso, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que Dios Padre gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en el que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros por medio de toda sabiduría y discernimiento, cuando nos reveló el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con referencia a la administración de la plenitud de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Jesucristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él, Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios. Eso es interesante porque nosotros tenemos miras a poseer lo que ya nos dio el Señor. Hasta ahí está nuestro nombre, pero para poseerlo pues tenemos que seguir el camino del Señor. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. El que lo hace, ha alabado al Señor, ha glorificado al Señor. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y del amor que tienen por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hasta ahí hemos llegado a nuestro estudio del libro de Efesios y voy a pasar rápidamente por cada uno de estos. El primero, en el versículo 3 de esta gran oración gramatical, que es una oración también del apóstol Pablo, tenemos el portafolio de activos invisibles. Digno de alabanza y glorificación es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas esas bendiciones, las que están destinadas para la faz de la tierra, se manifiestan en el transcurso de nuestra vida a medida que nosotros avanzamos en el plan de Dios. Lo interesante de todo esto es que no tenemos que tener palancas humanas. ¿Sí me explico? Aquí nosotros somos hijos del Todopoderoso. Y simplemente al pegarnos en Él, Él es el que nos va abriendo a nosotros el camino necesario para que seamos felices. Todo lo que necesitamos, lo único que tenemos que pedirle es la capacidad. Capacidad para poder disfrutar lo que Él nos da a nosotros. Si, por ejemplo, hombre o mujer, un hombre que necesita una mujer, pues si no tiene la capacidad, ¿para qué la quiere? La va a echar a perder y viceversa. La mujer que no tiene suficiente capacidad, Dios le da el hombre de su vida y no lo va a poder aquilatar. Claro está que Dios no te lo va a dar si no tienes capacidad. Y nosotros sabemos que esa es la política de Dios. O sea que si viene de Dios, entonces es porque tienes la capacidad y lo has glorificado al Señor Jesucristo. Entonces sí puedes disfrutar de todo lo que Él te da. Entonces, después en el versículo 4, Dice, según Dios Padre nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, o sea, para separarnos a nosotros y estuviéramos sin mancha delante de Él. O sea que una vez que nosotros somos salvos, nacimos espiritualmente cuando pasamos por el proceso de esta vida natural para la gloria de Cristo, después de eso estamos en el cuerpo espiritual sin la mancha del pecado original de Adán. El versículo 5, por medio de su amor virtuoso, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él escoge hacer eso, y en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, a quien todo le ha dado, ahora nosotros pasamos a ser parte de ese, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que Dios Padre gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. O sea, todas las desobediencias que nosotros hacemos son perdonadas. Las desobediencias, que son los pecados, nos hacen daño a nosotros. Cuando nosotros pensamos, bueno, esto está delicioso, voy a hacer esto porque me gusta, pero Dios dice, no lo haga porque es mal para ti. Tú no le estás haciendo daño al Señor, te estás haciendo daño a ti, porque al Señor no le puedes hacer daño. Lo que pasa es que Él quiere lo mejor para ti. Si tú lo desobedeces, pues a ti es el que le va mal. Entonces, dice después, que ha hecho sobreabundar con nosotros por medio de toda sabiduría y discernimiento. ¿Cómo es que lo adquirimos? ¿Cómo lo sabemos? Por la sabiduría y el discernimiento. Discernir quiere decir, el discernimiento viene de un sano que es el cernidor, ¿verdad? El cernidor para sacar, por ejemplo, la harina pesada, tú la pones en la cernidora, la haces así, y sale la harina en polvo abajo y los granos grandes se quedan arriba. Pues la parte buena es la que te interesa. Entonces nosotros discernimos lo bueno de lo malo. Pasamos por el filtro de la palabra de Dios y sale lo bueno y nosotros nos quedamos con lo bueno y lo malo echamos por fuera. Entonces a nosotros no nos cae la parte mala. ¿Cuál es la parte mala? La programación de este mundo. La programación de este mundo nos hace daño. Entonces, y claro, o sea, no me refiero al trabajo, porque el trabajo tiene que tener cierta programación. Me refiero a las filosofías, a la política, a la religión de este mundo, a la filosofía de este mundo, que es dañina para nuestra vida. Entonces, después dice que nos ha hecho abundar para con nosotros por medio de toda sabiduría y discernimiento, cuando nos reveló el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Porque Él quiso hacerlo, pues lo hace para que tengamos ese gozo, esa felicidad. Con referencia a la administración de la plenitud de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas de Cristo. La referencia de la administración de la plenitud de los tiempos es la de la iglesia. Ahí es donde reúne Dios a todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, el versículo 11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, ya obtenemos la herencia, ya la tenemos. Hay una herencia que ha sido predestinada para nosotros por las obras que Él preparó de antemano. El asunto es cuántas obras nosotros utilizamos para recibirlas, cuánto crecemos, cuánta capacidad tenemos. Dios nos puede dar grandes cosas si no tenemos la capacidad. Entonces todo, ustedes pueden ver que todo en la palabra de Dios se va uniendo para solidificar nuestra manera de pensar y para de esa forma tener pues todas esas bendiciones. Después dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria, en Él también ustedes después escucharon el mensaje de la verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, son todos cristianos, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Fíjense ustedes, ahí está la garantía de nuestra herencia con miras a la redención. O sea, ahí está la herencia. Está nuestro nombre, nosotros estamos con miras a redimir la herencia, hasta la segunda herencia, y la primera herencia que tenemos, que es la vida eterna, que es una posesión adquirida de Dios, ¿para qué? Para el avance de su gloria. O sea, que el que recibe la herencia es porque glorificó al Señor en la faz de la tierra, lo reflejó. Glorificar es reflejar. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento, y ahora Él lo hace, que claro, está por su propia cuenta. Nosotros aprendemos a tener un gran amor por los demás cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. No tenemos envidia de las demás personas. La otra persona, por más de que tenga lo que tenga, simplemente estamos felices con lo que ellos tienen. Porque nosotros sabemos que Dios tiene algo para nosotros específico con nuestro nombre. Y si nosotros tenemos algo que le pertenece a otra persona, que no es para nosotros, vamos a ser infelices con eso. Porque no es para nosotros y no tenemos la capacidad para retenerlo y para mantenerlo. Y si no tienes la capacidad para retenerlo o para mantenerlo, lo que va a hacer es un dolor de cabeza para tu vida. No lo quieres. Deshácete de eso porque no es para tu bien. En ese punto, pues, nosotros contamos con el amor de alguna persona hacia nosotros, pero cuando suceda eso, ya tenemos la capacidad para disfrutarlo, apreciarlo. O sea que nosotros no solamente amamos, sino que somos amados y tenemos la capacidad para disfrutar el amor de otra persona para con nosotros. Todo funciona bien. Entonces, ahora Ese es el versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe del Señor Jesucristo que hay en ustedes, y de vuestro amor por todos los santos. Eso es una cosa doble, de los santos para ti y de ti para los santos. Ahora, el versículo 16 nos dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Y claro está, este es Pablo. Yo, Pablo, el prisionero que está en estos momentos escribiendo esta epístola, no ceso de dar gracias por ustedes. Eso se debe, pues, es que las personas de Éfeso y del territorio que lo rodea tienen un eje de tres generaciones, y ese eje es importante. Ese eje está bajo construcción. Ya sabemos que cuando hablamos del eje estamos hablando del grupo, del núcleo de creyentes maduros en un lugar con el cual Dios bendice todos los lugares aledaños, todo lo que lo rodea. Entonces, la primera generación era la de Pablo, que había pasado por esa zona al comunicar la doctrina bíblica, y después Timoteo, que es el que le sigue, que es el segundo, y finalmente el apóstol Juan, que el apóstol Juan, pues, como ya hemos visto, en Éfeso termina de hacer su ministerio y después de eso es exiliado a la isla de Patmos. En el próximo versículo tenemos, y claro, está, le estoy dando la sinopsis de todo lo que hemos estudiado en estos versículos bíblicos, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, la referencia es a Dios Padre, que diseñó el plan protocolar, y Jesucristo, pues, es el albacea del fondo. Quiere decir que Él nos deposita a nosotros todas las bendiciones, y las bendiciones están en Cristo Señor. Jesucristo es el albacea, y Jesucristo va otorgándonos las bendiciones a medida que Él ve su palabra en nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea que ahí no hay engaños de ningún tipo. Si nosotros comenzamos a pensar como piensa nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros comenzamos a devengar las bendiciones que Él tiene para nuestra vida, que de paso están hechas a la medida. Cada uno de ustedes se va a dar cuenta que esta bendición es específica para mi vida, porque es algo que yo anhelo, es algo que yo quería, es algo que me parece bueno. Entonces Él te la da, sabiendo que es bueno para ti. Y después dice el Padre de la Gloria, que es Dios Padre, pues, que envió a Dios Hijo, o el Hijo de Dios. Y finalmente vemos, les dé espíritu de sabiduría. Ese espíritu aquí reconoce, pues, lo siguiente: es en esa sabiduría, ese espíritu de sabiduría, que nosotros aprendemos a vivir el estilo de vida de sabiduría. Es ahí donde adquirimos la capacidad necesaria. Y de ahí en adelante vivimos haciendo uso de nuestros propios pensamientos espirituales. Los pensamientos espirituales son la palabra de Dios en nosotros. Ahora nosotros la utilizamos para hacer el plan de Dios en nuestra vida. Nuestro cuerpo requiere comida, nuestra alma requiere la manera de pensar correcta. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos que pensar con las normas y los principios de Dios, o sea, con el punto de vista divino. Hacia allá nos dirigimos. Fíjense que todos los libros de la Biblia que nosotros estudiamos tienen el mismo tema que lo hilvana. O sea, ese hilo pasa por todos los capítulos bíblicos, que es la sabiduría del conocimiento de Dios, donde están todas las cosas. Porque Él, de diferentes maneras, con diferentes puntos de vista, Él va llenando las necesidades que nosotros tenemos o los déficits que tenemos en nuestra alma. Y te lo deja saber, es a través de la palabra que Él lo está haciendo. Y nosotros, claro está, esto solidifica más nuestra fe y nos da aún más ánimo, porque sabemos que servimos a un Dios perfecto que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, después dice, y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Fíjense todo lo que nos dice. Este estilo de vida y de sabiduría incluye el uso del contenido de nuestro portafolio de activos invisibles, hasta la medida en que nosotros lo podemos utilizar. O sea, porque nosotros vamos a hacer uso de nuestro portafolio inmediatamente después que lo recibimos. Pero lo recibimos por porciones según nuestra capacidad. Pero apenas lo recibimos, lo podemos utilizar. Entonces, este estilo de vida de sabiduría incluye el uso del contenido de nuestro portafolio de activos invisibles y del cumplimiento del plan protocolar de Dios en nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta de lo importante de nuestro llamamiento. Somos embajadores de Dios Todopoderoso, representamos al reino de Dios. Si ustedes nos nombran embajadores de los Estados Unidos para representar a los Estados Unidos en otro país, créanme lo que van a tener todo lo necesario para hacerlo. Un embajador tiene de todo. Un embajador es como un rey en otro país. Y si es de los Estados Unidos, ¿ustedes se han dado cuenta del tamaño de las embajadas que existen en los otros países de los Estados Unidos? Primero, que tienen soldados afuera, tienen el ejército, estas personas tienen de todo, tienen cocineros. O sea, no van a creer que la embajadora es la que cocina. No, ni se acerca, esa solamente va a ver el menú. Tiene personas que mucamas, tiene personas que tiene choferes, tiene jardineros, tiene todo. Tiene una persona que se encarga de que si un mueble le pegó a una columna y le hizo un daño o le quitó la pintura, viene el tipo con la pinturita y se la pone cuando uno está el embajador ahí. O sea, ¿sí me explico? Todo, lo tiene absolutamente todo. Tiene una persona que le hace su agenda, pues. La otra persona que se encarga de abastecer su licorería. En las embajadas hay unas licorerías espectaculares con todo tipo de vino, con todo tipo de whisky, de licores, de ron, de vodka, porque más que todo lo que hacen los embajadores que se reúnen para hablar. Ellos lo que hacen es hablar y reírse y poner música y entre jajaja, jiji, hacen política. Es todo lo que hacen, porque ellos son los que tienen el cargo. Entonces, como embajadores, imagínense todo lo que nosotros tenemos. Nosotros somos embajadores del Dios Altísimo. Tenemos lo mejor y lo máximo. Simplemente cuando nosotros decidimos, ¿sabes qué? Yo quiero hacer la voluntad de mi Señor. Dame tiempo, mi Señor. Él va a comenzar a darte tiempo, te va a abrir los ojos para que salgan ciertas cosas que a ti te permiten encargarte de lo de Él. ¿Sí se dan cuenta? Pero no ocurre de la noche a la mañana. Es algo paulatino, porque necesitamos tener la capacidad. Si no, si Él te da el tiempo y no tienes la capacidad, ¿qué vas a hacer con ese tiempo extra? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo extra? ¿Te vas a divertir? ¿Tienes tiempo extra? ¿Ah? ¿Qué harías tú si no tienes que cocinar y lavar y planchar? ¿Qué harías tú con ese tiempo? Oye, necesito ir al gimnasio porque me hace falta. Necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Comienza a inventar cosas. ¿Por qué? Porque ahora tienes tiempo. Y lo que pasa con el ser humano es que dice, bueno, ya trabajé tanto, ahora me tocó a mí. Pero si tienes la capacidad, sabes de qué se trata. Sabes que Él te está dando tiempo para que lo sirvas a Él. Y mi carga es ligera, mi yugo es fácil, mi carga ligera. Cuando yo les digo lo de los embajadores, el trabajo del embajador simplemente es estar ahí y ser un buen anfitrión. Porque se tratan de maravilla, con una elegancia increíble, bueno, imagínate, se ríen, ¿cómo estás mi colega?, etcétera, porque son los homólogos, pues, y ellos saben la posición que tienen. Y lo de ellos es nada más, ellos se la pasan en invitaciones a todos los lugares que tú te puedas imaginar. Quedamos a la casa de no sé quién a pasarnos el fin de semana. Bueno, todo el mundo se va para casa y tienen allá de todo porque todo el mundo tiene de todo. Eso es lo mismo que pasa con los embajadores que tienen tiempo. Y nosotros somos embajadores del Dios Todopoderoso para anunciar las virtudes al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, claro está, los embajadores de este mundo son los embajadores del sistema cósmico. O sea que el poder tiene privilegio, pero también se corrompe. No es así con los embajadores de Cristo. Cuando nosotros regresemos con Él, wow, ahí nadie se va a rajar, ahí nadie se va a echar para atrás, ahí nadie se va a dejar sobornar, ni comprar, ni vender. Entonces, ese estilo de vida incluye el uso de todo lo que tenemos en el portafolio. Y finalmente vemos pues que cuando nos dice, y la revelación de un mejor conocimiento de Él, esto se logra a través de la doctrina bíblica digerida. Venimos, aprendemos y relacionamos lo que tenemos con nuestra vida. Después en el versículo 18 me dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Cuando habla de nuestro corazón ser iluminado, aquí tengo el corazón, lo que él está pidiendo es que tengamos la fe. Y cada pedacito de fe es un pedacito de luz. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo que va pasando en tu corazón es que tu corazón se va iluminando. Sean iluminados. Tienes bajo la luz, todo se ve. O sea, allá donde vivo yo, en la noche no ves nada. Pero tengo una linterna que tiene como 1000 vatios de potencia, que hace así, y ves todo como si fuera de día. Puedes ver lejísimo, o sea, llega casi, yo digo un cuarto, media milla más o menos. Y puedes ver, allá le veo los ojos a los cerdos, allá en el otro lado. Y los veo moviéndose, los veo hasta los colores que tienen. Pero es bajo la luz que se pueden ver. Y la luz de nuestro corazón tiene que ser iluminado, ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo para que sepa cuál es la esperanza de su llamamiento? ¡Wow! La esperanza que nosotros tenemos es la verídica. Él nos pide a nosotros que andemos por fe, no por vista. No nos guiemos por lo que tiene el mundo y por lo que adquieren las personas. Le estuve comenzando que Lady Gaga compró una mansión de 30 millones y pico de dólares. ¿A qué quiere Lady Gaga una mansión de 30 millones de dólares? ¿A quién va a invitar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ganarse ese dinero toda la vida? Ni que fuera un Bill Gates. Bill Gates sí puede darse el gustazo. ¿Por qué? Porque tiene una organización mundial que él no tiene que estar presente para producir. ¿De acuerdo? Él ya tiene presidente, vicepresidente, pero en todas partes. O sea que, y eso es una venta continua que le produce a él sin él estar presente. O sea que él no tiene que trabajar. Pero si Lady Gaga se enferma, o le da un cáncer, le pasa algo, ¿qué va a pasar con Lady Gaga? Pierde todo. Todo lo pierde, todo, a cero se va. Entonces, claro está que, pero la gente con la arrogancia se cree mucho y no sabes quién soy yo, etcétera, que es una tontería. Pero entonces nosotros sí tenemos algo que es verdadero, que es el llamamiento que Él tiene para nosotros con todas las bendiciones que Él ha puesto en nuestro portafolio. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¡Wow! Estamos hablando de cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros y Dios no puede mentir. La tenemos. Entonces, simplemente que tenemos que poner los ojos en Cristo. De paso, esta epístola de Efesios, como ustedes pueden ver, habla de las cosas más interesantes y nos deja saber el plan desde el inicio hasta el final, porque nos habla de cómo fuimos bendecidos y cuál es el propósito y qué es lo que nos espera al seguir todas las instrucciones divinas y adquirir la capacidad necesaria. Nos saca absolutamente fuera de la religiosidad y de los golpes de pecho y de las tonterías que tiene el mundo, y nos lleva directamente a una relación íntima con el Señor. Íntima, lo que nos interesa es conocerlo a Él. Ahora, en Efesios 1:19 dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿Conforme qué? A la eficacia de la fuerza de su poder. Aquí, como pueden ver, la grandeza de su poder que hace que todo funcione es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo junto con la palabra de Dios hace que todas las cosas operen para bien, y las pertenencias de nuestro portafolio, pues, que ya las tenemos. ¿Por qué las menciono? Porque a medida que adquirimos la capacidad, esa parte de ese portafolio se activa y nosotros lo vamos a utilizar para la gloria de Cristo. O sea, que Él nos va a dar para que nosotros lo vamos a glorificar. Si se dan cuenta, no se preocupen que no se van a quedar sin cosas materiales. Él te va a dar para que a ti te sobre. Es lo mismo que el embajador puede ser un país. El embajador tiene y tiene para dar. ¿Ustedes creen que el embajador es el que paga al cocinero, el mesero o los meseros, el que paga la cocinera, el que paga el servicio que tiene, el que paga... ¿Ustedes creen que son que los pagan de su salario? No, eso lo paga el gobierno de los Estados Unidos de América, o sea, nosotros. Así es. O sea, que ellos no pagan nada de eso. O sea, ellos están ahí solamente para representar al país de una forma extraordinaria. Y toda esta, la manera de hacerlo es con una diplomacia impresionante y bueno, y ellos saben todo lo que hay que hacer. Entonces, la función de su poder superior tiene que ver con nuestro caminar en el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestros pecados confesados. Porque nosotros queremos tener la máxima cantidad de tiempo en la plenitud del Espíritu Santo, porque eso consta para la gloria del Señor y conlleva una corona para la gloria de Cristo. O sea que es muy importante. Y también bajo el ímpetu producido por la doctrina que ha sido digerida en nuestros corazones. Todo eso es parte de esta función. Como pueden ver, este libro tiene algo extraordinario. Y después dice el versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Claro, bajo el poder del Espíritu Santo resucita de entre los muertos. Es la humanidad del Señor Jesucristo que utilizó el poder del Espíritu Santo para vivir la vida prototipo cristiana. La vida cristiana se vive en la plenitud del Espíritu Santo. No hay otra manera de vivirla. Por eso es que siempre confesamos nuestros pecados. Yo no sé en qué condición ustedes vienen a la iglesia. Pueden estar en pecado, a lo mejor se les olvidó confesar sus pecados, a lo mejor tuvieron una bronca tremenda en el camino, en el carro, o se pelearon con la persona que estaba enfrente de ustedes porque estaba manejando muy despacio, etcétera. Pero nosotros tenemos que mantener las cuentas libres, cortas con el Señor. No podemos guardar ningún tipo de remordimiento, ni ningún tipo de odio o resentimiento. Nada de eso nos interesa a nosotros. Confiesa y adelante, pon las cosas en las manos del Señor, y de esa manera vas a estar feliz, no poniendo los ojos en las personas, sino poniendo los ojos en Cristo. Que las personas hagan lo que les da la gana. Ellos van a hacer lo que les da la gana. No importa lo que tú digas. No importa si le aplicas la ley o no le aplicas la ley. La ley mosaica no pudo con lo que las personas querían hacer. Nadie puede parar. La gente va a hacer lo que le da la gana. Cada quien va a optar por lo que quiere hacer. Nosotros optamos por lo que nosotros queremos hacer, que es seguir la palabra de Dios. Los que no quieren hacerlo, eso es un problema. No podemos vivir nuestra vida. ¿Cómo es posible que no hagas esto, que no hagas aquello? Porque entonces ya te estás metiendo en la vida privada de otra persona. Ellos son sacerdotes y ellos tienen que darle cuenta al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros simplemente cuando tomamos esa actitud, nos quitamos de arriba un peso extraordinario. Ya no somos los jueces del mundo. Si se dan cuenta, ahora vivimos nuestra vida para el Señor tranquilos, dependemos del Todopoderoso. Los que quieren hacer lo que quieren hacer, no van a dejar de hacerlo porque tú se los digas. De todas maneras van a hacer lo que quieren hacer. Aunque tú le digas, no lo hagas. No lo hago cuando seas tú, pero cuando te dé la vuelta lo hago. Sí, o sea que no podemos perder el tiempo ni tratar de que la persona viva su vida cristiana basada en nuestro crecimiento espiritual. Porque la capacidad que nosotros tenemos es diferente a la capacidad que ellos tienen. Y las normas y los principios que nosotros hemos adquirido son diferentes a las normas y principios que ellos han adquirido. Y si las normas y los principios de esa persona son el 20% y tú tienes normas y principios de 50%, bueno, tú vas a vivir una vida diferente a esa persona. Porque esa persona no tiene lo que tú tienes. Y no le pidas a esa persona que viva tu vida porque no tiene con qué vivirla. ¿Sí me explico? No tiene. No se ha llenado de la palabra de Dios. Y hasta que Cristo se ha formado en los corazones de ellos, ellos van a seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces es algo muy importante porque nos quita de nuevo el peso que muchas personas se tiran arriba creyendo que son los jueces y los guías de los ciegos, pero no lo son. Entonces, por eso Dios hace la iglesia, Por eso hay una iglesia, hay pastores y maestros que tienen que enseñar la palabra de Dios, no de una forma privada, para no meterse en la vida del individuo, sino simplemente normas y principios. Aquí está lo que necesitas saber, y si quieres lo tomas, y si no lo dejas. Así de simple es. Pero no es para que nosotros nos metamos en la vida privada de nadie, no tenemos por qué hacerlo. Y ahí siempre me llega, cada vez que digo eso, me llega a la memoria el acento argentino: callate vos, que tú tenés tu historia. O sea que no te metas en la vida de los demás, porque tú tienes tus propias broncas. Y en los términos médicos, tenemos bronquitis, aguditis, porque son broncas grandes. Entonces, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es la que utiliza el poder del Espíritu Santo, y ese es el poder que utilizó Él. Y es aquí, pues, cuando nuestro Señor Jesucristo recibe el tercer título real, menos su familia real. Recibe el título de Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no tiene su familia real todavía. La familia real se está formando hoy. Se estaba formando hace 400 años atrás. Se estaba formando hace 1500 años atrás. Se está formando a través del transcurso de la iglesia hasta que el número sea completo, para la que la iglesia tenga el grupo que Dios ha escogido como familia de Él. Entonces, aquí es cuando Dios Padre llevó a un alto, pues, a la edad de Israel, e insertó la edad de la iglesia para formar los llamados de las tinieblas a su luz admirable, que es la iglesia. Nosotros somos los llamados de adentro de las tinieblas a su luz admirable, para que sepamos que hay algo invisible que pasa alrededor de nosotros, que no podemos discernir si no tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Siempre hay una guerra oculta. Muchas personas a veces van a películas de ciencia ficción y descubren que hay otra cosa, como la película esa Matrix, que es muy interesante. ¿La han visto en español, la película Matrix? The Matrix. Es una película muy interesante de ciencia ficción, pero bajo todos los movimientos del mundo entero hay una fuerza invisible que está guiando al mundo a ciertas cosas. Ese globalismo mundial, la Unión Europea, todo eso es parte de ese movimiento invisible, pues, orquestado por el sistema cósmico de Satanás para establecer su gobierno mundial y establecer la paz mundial en el mundo, cosa que no va a lograr. Entonces, y después dice, en el versículo 21, muy por encima de todo principado o autoridad, esos son gobiernos humanos, poder y dominio, todo título que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso que está diciendo aquí, pues, el primero, el principado y autoridad, que son los gobiernos, el poder humano, los gobiernos humanos. Y después, poder y dominio son las categorías angélicas de poder. Y finalmente, tenemos en este siglo, que es la edad de la iglesia, y después el reino de Dios, que es el reino milenario. Entonces, esto nos trae al versículo 22, que hemos estudiado hasta este momento, hasta la mitad. Todo eso lo que hemos estudiado, ahora sí están al día con el estudio que hemos hecho del libro de Efesios, en la forma sinóptica. Ahora vamos a continuar con el versículo 22, y lo tengo también en el español y en el griego, porque vamos a entrar a ver cierta porción de esto. Y Dios Padre sometió todo bajo sus pies, todo bajo sus pies. Esta es la victoria, pues, de Cristo en el conflicto angélico. ¿Cómo logra la victoria? Haciendo caso a su Padre. ¿Cómo logramos nuestra victoria? Haciendo caso al Hijo. Así de simple. Ahora, ¿vamos a ser perfectos como lo fue nuestro Señor Jesucristo? No, nunca, jamás, no podemos. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana y no podemos, pero tenemos todas las provisiones divinas para enfrentar a los problemas de la naturaleza pecaminosa. Todo, todo lo necesario. Entonces, lo que pasa es que nosotros no nos tenemos que decaer porque pecamos. Porque vamos a pecar. Yo sé que ustedes casi no pecan, sino una vez al año, pero vamos a pecar, y el asunto es que no se dejen caer. Porque uno dice, caramba, ¿cómo es posible? Especialmente cuando ya estás creciendo y estás firme y caes, y dice, pero ¿cómo es posible que tú hagas esto? Dios tiene la provisión para tu vida, confiésalo, ya lo supo. Para ti es cosa nueva, ya Él ya lo supo que lo ibas a hacer. Y Él te ha seguido bendiciendo sabiendo que en el futuro lo ibas a hacer. ¿Sí me explico? Salte de ahí, porque lo que Él no quiere es que te hagas daño, básicamente. Y si tú continúas en ese estilo de vida que te hace daño, entonces no vas a devengar todo lo que es verdadero, perdurable, la herencia extraordinaria. Si te quedas mucho tiempo en tu pecado, la herencia que tienes la vas a perder, porque estás en pecado y no puedes conocer la palabra de Dios y no puedes producir. Estás más interesado en lo tuyo que en lo del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, está, es más difícil que tú obtengas estas cosas. Entonces, esa es la victoria en el conflicto angélico del Señor Jesucristo, y de ahí que todo se refiere a las diferentes categorías de seres angélicos, tanto electos como caídos. O sea, y tiene que ver con la operación bélica conocida por nosotros como la operación estrado de sus pies. Esa es la operación estrado de sus pies. Y este es, claro está, todo lo sometió bajo sus pies. Esa es la operación bélica. Entonces, después de esto seguimos con nuestro estudio aquí en el medio del versículo 22. Comienza con esta palabra kai. Después de la coma, aquí se va a poner esta palabra kai de aquí. ¿Aquí la ven, esta palabra? Kai auton edoken, o edoken, y después kefalen. Kai auton edoken es kefalen. Estas palabras de aquí, vamos a comenzar con el primer kai, con este kai de aquí. Y este kai, entonces, junto con este, tenemos el indicativo medio del verbo didomi. Didomi es el verbo dar, pero en diferentes contextos significa asignar también. Dar o asignar, otorgar. Y tenemos que y asignó. Entonces, lo que vemos aquí con ese segundo kai, edekon. Kai, lo que pasa es que tenemos autón en el medio, pero kai, esta palabra de aquí, kai, edekon, edoken es didomi, porque es un verbo irregular. Entonces, como verbo irregular, cambia completamente la raíz y cambia lo que tiene después de la raíz. Y después tenemos el objeto directo del acusativo singular autos, que está en el medio, autón. Aquí está como autón, siguiendo pues la manera en que está escrito el versículo. Este es el pronombre personal en la tercera persona. Es un pronombre personal, tercera persona singular. Yo, tú, él, la tercera persona singular, él. Utilizado como pronombre personal en este caso. Y él, o sea, el antecedente de autón es Dios Padre, que se encuentra en el versículo mismo. Y Dios Padre, o sea que este autón es y él, Dios Padre. No lo repito. Y Dios Padre sometió todo bajo sus pies, y él, Dios Padre, lo dio todo por cabeza. Entonces aquí tenemos otra parte interesante de la manera que está escrito esto en el griego. Y Dios Padre le asignó a Dios Hijo. ¿Okay? O sea, porque dídome en este caso es asignar. Y Dios Padre le asignó a Dios Hijo, quien es el vencedor pues en el conflicto angélico. Por ir a la cruz, él vence en el conflicto angélico. Y asunto que hemos estudiado pues con lujo de detalle. El tiempo en que se encuentra este verbo es el aoristo culminativo. O sea, que ve la asignación de nuestro Señor Jesucristo en su totalidad. Lo asigna y ve en su totalidad, pero lo considera desde el punto de vista de los resultados existentes. Y los resultados existentes, que todas las cosas están sujetas a él, pero todavía vemos que no están sujetas. Pero sí se lo dio, lo asignó por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia está bajo el poder del Señor. El Señor es el gobernador de la iglesia, no el apóstol Pedro. Pedro no es en la cabeza de la iglesia. Eso es algo que utiliza la iglesia católica para decir que Pedro pues es el que tiene las riendas. No, aquí la piedra angular es Cristo. Y la piedra no es Petros, es Petra. Petra es la piedra. El nombre de Pedro era Petros. Y esto es Cristo, él es la piedra angular. Entonces, pero este versículo pues lo tergiversan en la iglesia católica para asignarse o adjudicarse a Pedro como el que gobierna a la iglesia. Pero es un error grande pues. Entonces, aquí vemos que nuestro Jesucristo es el vencedor. El asunto pues que hemos visto con mucho detalle, que lo hace a él el gobernante de todas las cosas, porque él ganó. Jesucristo gobierna a la familia real. Nosotros somos la familia real de nuestro Señor Jesucristo. Así de simple, aquí no hay cambios. Nosotros somos la familia real. Él es nuestro presidente, en otras palabras, él es nuestro jefe. Él es el jefe de todos los creyentes de la edad de la iglesia. Así lo quieran saber o no lo quieran saber. Nosotros le rendimos pleitesía a nuestro rey. Nosotros somos sus súbditos, pero dentro del sistema que él ha hecho, nosotros somos su familia. Claro, siendo su familia, nosotros le damos pleitesía al Señor. Rendimos, doblamos nuestra rodilla ante el jefe, el rey de reyes, señor de señores, quien nos salvió. Primero nos hizo, segundo nos salvó. Okay, tercero nos da todo lo mejor y lo máximo. A él la gloria y el dominio. Él nos ama y nosotros somos reverentes ante él, frente a él. Entonces, Dios Padre produce la voz activa del verbo, porque es el que le asigna a él. O sea que el Padre produce la voz activa del verbo después de la resurrección, ascensión y cesión. O sea, después del otorgamiento de la tercera patente real. La tercera patente real es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres títulos tiene nuestro Señor Jesucristo: el Hijo de Dios, el Hijo del Rey David y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Eso es algo importantísimo, pues, porque de esa manera es que nosotros lo conocemos y lo hemos estudiado, pues, profundamente. No es algo que ha pasado desapercibidamente por nosotros. Entonces, ahora vemos la próxima palabra, que es kefalé. Kefalé es la cabeza. Kefalé, aquí pueden ver, miren cómo están las palabras, los sufijos cambian debido... Aquí está de quién se habla y esta es la acción del que se habla. Autón, edoquén, kefalén. Se dan cuenta que termina con N cada uno. Y kefalén es la cabeza. Júper es por arriba, panta son todas las cosas. Te, la, eclesía, los llamados de adentro para afuera. Te, eclesía. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante y les quiero hablar un poquito acerca de este kefale o kefalé. Este kefalé nos da un acusativo doble. O sea, habla de algo muy interesante. La palabra es cabeza. Ahora, ¿qué significa la palabra cabeza? Porque está bien traducida cabeza, cabeza. Dentro de la teología, en los últimos tiempos, debido a esta fuerza, pues, de feminismo, que la mujer dice que es igual que el hombre en lo que concierne al poder en la casa, entonces le han puesto una gran presión sobre la teología, y los teólogos liberales han accedido, y esta traducción se ha cambiado, de kefalé a fuente. O sea, kefalé está todavía como la fuente de algo. Que el hombre es la fuente de algo, pero no es la autoridad. Y la palabra que utiliza la Biblia con la palabra kefalé es autoridad, la autoridad sobre todas las cosas. Aquí está que nuestro Señor Jesucristo no es la fuente de todas las cosas, es la autoridad absoluta de la iglesia. Cuando se habla de la cabeza, se habla de la autoridad, entonces. Pero el asunto es que estas mujeres, pues, liberales, que han pasado por problemas, pues, han sido maltratadas porque ellas han escogido a alguien que no vale la pena, y ahora, pues, en vez de someterse, ahora van a reaccionar, y van a reaccionar para su mal. ¿Por qué? Porque si ellos actúan de esa manera, pues va a ser muy difícil que ellos se mantengan en un matrimonio que valga la pena. El hombre es la cabeza en el matrimonio, como lo declara diáfanamente la Escritura. O sea que después de esto, el hombre es la cabeza en la casa, en el matrimonio, y esto, pues, algo que un grupo de mujeres feministas que habían sido abusadas, pues quizás ellas tampoco lo querían aceptar. Y uno puede entender el porqué, pues, debido a lo que le ha pasado a ellos, no quieren aceptarlo. Sin embargo, ellas fueron las que se casaron, pues, con estos estúpidos que las trataron mal y después tienen los problemas que tienen, básicamente. ¿Por qué no podían escoger? Simplemente porque se les rió, ¡ja! ¡Ting! Y le salió el destello del diente del tipo, y la persona, la mujer, se quedó así toda loca. Era un tipo que no valía la pena, pues, que no tenía las normas de Dios ni nada de eso, entonces no la aquilataba como debía hacerlo. Entonces, este movimiento femenino, con la presión que ejerció, causó cambien algunas de las tradiciones de la Biblia hoy en día. Esto está pasando muy a menudo, pues, aquí hoy en día en la iglesia, para alinearse con la idea de que la mujer está a la par con el hombre en lo que concierne a la autoridad, en lo que concierne a la autoridad en la casa. Nosotros sabemos que hay muchas mujeres, en muchas cosas, son superiores a los hombres. Yo lo reconozco. Un hombre que tenga 5 dedos de frente lo reconoce. Hay mujeres que son inteligentísimas, hay mujeres que te dan la vuelta, pues. Pero estamos hablando de la escogencia de un marido y una mujer dentro de la casa. La mujer tiene que escoger, la mujer que conoce la palabra de Dios, escoge siempre el marido más inteligente que ella. Siempre. Ella sabe, pues, se va a someter. Si es un imbécil, no se puede someter. No se puede someter. Le es muy difícil someterse. Porque este hombre no tiene sentido común, este hombre no tiene 5 sentidos de frente, no sabe, no es trabajador, no es luchador. O sea, tiene una serie de fallas impresionantes y la mujer lo dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa con este tipo, con este individuo, verdad? Entonces tiende a descarrilarse, pero ahora, pues, reacciona y en su reacción se une con otras mujeres y ahora quieren cambiar este asunto, pues, de lo que es la cabeza para decir que simplemente es la fuente de algo. Pero no es así. Entonces, nunca lo utilizan los diccionarios del griego, nunca lo utilizan de esa manera y nunca lo utiliza la Biblia de esa manera para dirigirse a Cristo. Siempre es la cabeza como la autoridad, el gobernante de la iglesia en nuestro pasaje. Bueno, ahí concluimos, amado Padre. Te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas extraordinarias que has preparado para nosotros. Gracias por las instrucciones para nuestra vida. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, pues, con estas cosas y que las traiga a la memoria nuestra en el momento adecuado para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.